¿Quiénes pueden, primero, hay que decir esto, quiénes pueden legalmente realizar los pronósticos meteorológicos en nuestro país?
Bueno, la actividad de dar un pronóstico meteorológico en Uruguay, en principio es libre y tiene muchísimos años. Se desarrolló en simultáneo la observación meteorológica privada y la pública, mientras en 1882 el colegio, el Pío IX, el Salesiano allí en la avenida Lezica, instala el primer observatorio meteorológico. En 1885 se impulsa una dirección de tipo oficial, que termina naciendo en 1895 en el puerto de Montevideo. Y a partir de allí hasta la fecha se desarrollan distintos observatorios, distintos métodos, se crea la carrera de meteorólogo en la escuela meteorológica, se crea la licenciatura en ciencia de la atmósfera, y termina con lo que hoy es el Instituto Nacional de Meteorología, el INUMET, que es el encargado de dar la información oficial en materia de meteorología en el territorio nacional. ¿Por qué me interesa recalcar esto? Porque la actividad de dar el pronóstico meteorológico es una actividad de tipo profesional. Aun cuando, como te decía, es una actividad libre y cualquier persona puede dar pronósticos meteorológicos sin necesidad de tener un título, la ley 19.158, que es la que crea el INUMET, marca que los que hagan este tipo de difusión de pronósticos meteorológicos están sujetos al control del INUMET, y en cada pronóstico de tipo masivo tiene que señalar la fuente de la información. Esto es cómo el pronosticador obtiene los datos que llevaron a este pronóstico.
Correcto.
Por eso, si bien no es una actividad de causas y consecuencias exactas, tampoco es una mosqueta. Es decir, existen reglas, existen instrumentos y existen estas fuentes, por lo que finalmente quienes ejercen en los hechos son profesionales. Y así como un médico no te puede asegurar el resultado de una operación, o un abogado no te puede asegurar el resultado de un juicio, un meteorólogo obviamente no puede asegurar el resultado de un pronóstico. Esto es claro. Pero no significa que no sea dado con responsabilidad. Es decir, no podrá existir responsabilidad por el hecho de no cumplir el pronóstico, pero sí para realizar el pronóstico, no cumple con la diligencia media de estos instrumentos para su tarea.
Bien, ahora, Nicolás, ¿puede existir, por ejemplo, responsabilidad civil por un pronóstico meteorológico equivocado?
Bueno, Daniel, convengamos que la actividad del meteorólogo, por hacer una analogía deportiva, es como la del golero en el fútbol. Cuando el meteorólogo acierta y el golero acierta, nadie se acuerda porque está haciendo su trabajo normal. Pero cuando se equivoca, todos nos acordamos porque por su ubicación ese error cuesta. Y en materia de meteorología, el error, la equivocación puede ser por exceso o por defecto. Por defecto es el obvio, cuando el meteorólogo no ve o no dimensiona un fenómeno extremo, y luego como pasó en el 2005 o en Dolores hace poco, termina generando daño sobre la población que no pudo tomar ninguna medida de resguardo de mitigación porque no lo supo. Pero también puede existir responsabilidad o una equivocación por exceso, es decir, cuando se pronostica un fenómeno que luego no se presenta, y por este pronóstico se cierra una oficina, comercios, escuelas, no se hace un evento, etcétera. Creo, Daniel, que en ambos casos puede existir responsabilidad del meteorólogo o del Estado, incluso cuando el error es del INUMET. Pero no porque el pronóstico no resulte reflejado en la realidad, como decía, sino porque no se llegó al pronóstico utilizando la diligencia normal, sino que se hizo en forma negligente o culposa o intencional. ¿Qué significa en este marco? Los insumos que utilizan los pronosticadores son absolutamente variables. No nos olvidemos que lo que están tratando de hacer es predecir el futuro.
Claro.
Es analizar variables para pronosticar el comportamiento de fenómenos naturales en el futuro. Esto hace que no es posible decir con certeza si el resultado va a ser o no como se pronosticó, y esta falta de certeza hace difícil decir que hay responsabilidad por ello. Pero, dicho en criollo, en lo que sí depende de uno, hay responsabilidad. Es decir, el meteorólogo, tanto el público como el de difusión privada, tiene el deber de analizar correctamente esas variables, de acuerdo al conocimiento medio que tiene que tener un meteorólogo. Es decir, la discusión sobre la responsabilidad del meteorólogo no se debería centrar en el acierto o en el error del pronóstico, sino en los métodos que utilizó para llegar al mismo. Si actuó correctamente, y aun cuando el resultado sea erróneo, no va a haber responsabilidad y viceversa.
Bien. ¿Contra quién o qué podrían reclamar los damnificados en estos casos?
Bueno, si existen personas que hayan sufrido un daño por este error del meteorólogo, pueden reclamar contra él. Además, si es un meteorólogo privado, contra la empresa que trabaja, contra el medio que funda el pronóstico, y por supuesto, si es público, contra el INUMET, contra el Estado. Pero el concepto ese que manejabas de damnificado, es decir, de haber sufrido daños, es absolutamente central. Es decir, si el error del meteorólogo o de quien sea no genera ningún perjuicio, no vamos a estar en la órbita de responsabilidad. Y para saber si hay daños hay que tener en cuenta tres variables. Primera, analizar esos daños efectivamente sufridos. Uh-huh. Y teniendo en cuenta la distinción anterior de daño de error por exceso o por defecto, es fácil intuirlos en un reclamo por defecto, es decir, los daños que ese fenómeno extremo haya causado. Se perdió una casa, se perdió una cosecha, se lastimó una persona, etcétera. Parece más difícil quizás verlos en un reclamo por exceso o menos habitual. Uh-huh. ¿Puede reclamar un comerciante porque una alerta meteorológica le quitó clientes? O quien ve suspendido un concierto, un evento o una reunión. O, por ejemplo, quien pierde de realizar un trámite público porque la alerta suspendió la actividad, me imagino, alguien que no puede casarse en el registro civil,
claro,
puede reclamar después. Yo entiendo que en todos estos casos es posible el reclamo, siempre que los daños sean cuantificables. Uh-huh. Y la dificultad mayor no quizás no es la prueba del daño, sino determinar si el celo del meteorólogo no está justificado, uh-huh, si no es mejor prevenir hasta equivocado que cuidar, que curar. Yo creo que dependerá de nuevo cómo llegó el meteorólogo al pronóstico equivocado. Creo la segunda variable es la influencia que el pronóstico pueda tener sobre el daño. No nos olvidemos que estamos tratando con fenómenos naturales, es decir, pueden existir daños que aún con un pronóstico correcto hubiera sido imposible evitar. En este caso, pese a que se pueda probar la negligencia, no habría responsabilidad porque los daños se hubieran generado igual.
Claro.
Y la tercera variable, que es mencionada por los tribunales americanos, quienes han tenido muchos reclamos de este tipo, uh-huh, que los podemos comentar en alguna segunda parte quizás,
sí,
es el valor que se le da al pronóstico. Esto es bien interesante como razonamiento por ahí filosófico. Es decir, ¿es justificado, se pregunta a los tribunales, que las personas rijan su conducta de acuerdo a lo que dice el pronóstico? Si todos estamos acostumbrados a decir que los pronósticos se equivocan últimamente, ¿no, uh-huh, es culpa nuestra hacer caso total a lo que el pronóstico diga?
Claro. Bueno, doctor, ¿qué soluciones se podrían dar desde lo legal para mejorar el tema y, en todo caso, minimizar esos posibles perjuicios?
Entiendo que hay varias armas que se pueden manejar. Creo que la más eficaz, a mi juicio, es reglamentar la ley actual que ahora el INUMED, la ley 19.158 que mencionaba, uh-huh, y en especial el artículo sobre la información que den, por ejemplo, los privados, de forma que se tengan que explicitar los mecanismos que se llegan al pronóstico, uh-huh, y con eso hacer pública la tarea para los que no conocemos de esa técnica. Como en muchos ámbitos de la vida, la transparencia hacia la confianza y en esta profesión es totalmente necesaria.
Claro. Doctor Nicolás Payas, del Departamento Contencioso de Posadas, Posadas y Vecinos, muchas gracias. Buen fin de semana.
Gracias, Daniel, igualmente.